Estoy absolutamente encantado de saludar en esta tertulia del Oviedo de cada jueves, que hay mucha gente detrás del transistor, de la radio, de su móvil, de su ordenador, porque hoy en día se escucha la radio de cualquier forma. Gracias a todos los que estáis ahí y estoy muy contento de presentar a los habituales. Está Sergio Fernández, ex dirección deportiva del Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito, creador de Dirfoot, ya lo digo de memoria. Sergio, muy buenas.
¿Qué pasa, hombre?
y tiene mérito, ¿eh? Porque...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la estrella, sin lugar a dudas, soy aquí, no soy yo.
Eso tiene razón.
Así que...
En eso tiene razón, porque nuestro escritor de cabecera tiene un artículo esta semana, una entrevista que le han hecho, absolutamente fantástica. Y nuestro escritor de cabecera, las tertulias del Oviedo, es Fernando Menéndez. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas a todos. Bueno, aquí venimos a hablar del Oviedo, ¿no?
No, pero del Oviedo y de tu libro también. No, de verdad, es una entrevista de Edu Galán, además, Fer, ¿no?
Sí, de Edu Galán. Bueno, cuando tienes a alguien que te sabe proponer los temas interesantes y, bueno, una vez que salió la entrevista... Lo que más miedo tiene uno es haber dicho tonterías. Y bueno, puedo respirar porque no dije ninguna tontería. Y ya lo demás, ya que cada uno, haga el juicio que quiera, ¿no?
Para los que escucháis la tertulia, sabéis que Fernando dice pocas tonterías. Pero todavía es llamativo, mucho más llamativo, que el titular sea... Ahí os lo dejo para que lo veáis. Fernando Menéndez, el titular va sobre la canción de Eurovisión. O sea, a partir de ahí ya podéis leer entre líneas.
Bueno, no exactamente, pero también tiene que ver, sí. Hablo de la plaga que hay en el ámbito creativo del sentimentalismo y de la denuncia social. Quiero decir, o sea, yo puedo estar de acuerdo con una denuncia, pero si haces literatura, haces literatura. Y si haces un panfleto, haces un panfleto, que es algo totalmente lícito, pero que no se puede confundir ambas cosas.
Sergio, tienes mucha presión, ¿eh?
Totalmente, porque yo soy muy del panfleto, como bien sabes.
Pero es lícito, es lícito.
Todos los públicos tienen que estar representados.
Totalmente.
En el abanico.
Y hay que saber hacerlo, ¿eh?
El Oviedo sigue entrenando, preparando el partido contra Levante, ya sabéis, sábado 6:30, mañana rueda de prensa de Carrión y convocatoria. Y en la convocatoria va a estar Paulino de la Fuente. Va a ser la gran novedad con respecto a Valladolid. Vamos a pasar por Adarsa, vamos a coger el Mercedes y hay mucho que hablar del Oviedo.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será de la degradación? No sé, no lo tengo claro.
¡Que se calle ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piensen. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en casa y en familia, en esta tertulia del Oviedo. Estamos en casa porque estamos en La Espita, estamos en familia con Sergio Fernández, con Fernando Menéndez, para hablar del Oviedo, tertulia de los jueves. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la radio. La pregunta es muy clara. ¿Pensáis que es un accidente lo de Valladolid o quiere decir algo más esa derrota? Porque no es una derrota cualquiera, es un 3-0 en un partido en el que el Oviedo y el oviedismo tenían muchas expectativas. Sergio.
A ver, yo creo que es un partido más. Obviamente no es el resultado que esperábamos ninguno, sobre todo por el nivel en el que parece que está el Valladolid. Pero bueno, también sirve para poner un poco en contexto en el lugar en el que está el equipo. Ni es el referente jugar contra el Burgos y meterle 5 en casa, ni tampoco lo es esto. El equipo está en un nivel intermedio, creo que más cerca del Valladolid, porque no fue un partido que igual de el nivel del otro día, pero yo creo que hay que tener tranquilidad y sobre todo hay que ir un poco a las causas. Para mí, el primer cuarto de hora sí fue bueno. Yo, este debate que se ha generado de la intensidad, yo no lo veo por ningún lado. No
estoy
me parece que el Oviedo pierda el partido ni por los duelos ni por nada de eso. Creo que son más justificaciones que se han intentado buscar en medios y demás para... Porque yo creo que Carrión de lo que habla es de que el equipo se tiene que atrever a tener el balón, a ser vertical, a realmente proponer juego, pero nada tiene que ver para mí con la intensidad de ganar o perder un duelo. Y creo que se ha hecho para justificar tantos elogios que se hicieron del partido contra el Burgos, pues ahora decir que fue cosa intensidad y no de juego, cuando el problema para mí, sin lugar a dudas, siempre está en el juego y no en la intensidad.
Fernando Menéndez, ¿tú qué crees? ¿Es un accidente o es algo más?
Yo creo que es un accidente. De la misma manera que se me entienda, andar 5-0 a un rival como el Burgos es un feliz accidente, es decir, todos esperamos que gane y que nos divirtamos, pero no es normal en una categoría como segunda división ganar por tantos goles y más a un equipo que había llegado al Tartiere en una clasificación parecida al Oviedo, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo estoy con Sergio, no había que creernos el mejor equipo del mundo por ganar 5-0 al Burgos. Había que estar contentos, había que celebrarlo y había que aprovechar el momento, porque además las alegrías son siempre bien recibidas en general y en el fútbol en particular. Y en el caso del otro día de Valladolid, pues fue un mal partido por muchas circunstancias que estamos pasando aquí ahora a comentar. Yo creo me pareció que es un partido que desde el punto de vista táctico a mí me dejó alguna duda puntual en ese partido, que sí. Y yo creo que además el míster ahí fue muy claro y me gusta que haya leído perfectamente el partido en ese sentido. Es decir, quedan ahora los partidos que quedan, hay que concentrarse en el balón y no distraerse y no venirte abajo porque te sale un partido mal, ni tampoco venirte arriba porque te sale un partido a pedir de boca. A mí no me gusta hablar de finales, pero sí me gusta hablar de que los partidos son únicos, cada partido es único en su naturaleza y como tal hay que leerlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que no puedes hacer es renunciar a la manera que tienes y que tiene este míster de entender el fútbol y sumar a la causa cuantos más jugadores mejor.
También tendemos a hacer los análisis siempre desde el punto de vista de casa, ¿no? Aquí estamos en Deportes Cope Asturias y evaluamos mucho en función del Oviedo, pero yo también me gustaría decir que el Valladolid es un equipazo. Es decir, es que el Valladolid la primera parte le aprieta arriba al Oviedo, que lo ahoga, que no le deja jugar como le gusta jugar, y en la segunda parte dos acciones puntuales de dos futbolistas, Biuk y sobre todo Amá, que son diferenciales en la categoría, te deciden un partido. Es decir, es que le podía pasar al Oviedo, y le pasó, y le podía pasar a otro equipo. Con esto no digo que no sea grave la derrota, porque es un 3-0, pero que es que el Valladolid, jugando a ese nivel en casa, a mí me parece que va a perder muy pocos puntos,
Y que ahí vamos, Fer, el tema de las individualidades. Es que yo creo que no podemos centrarlo todo ni en la intensidad, ni tan siquiera en el juego. O sea, Carrión tiene una idea de juego, él la desarrolla hasta las últimas consecuencias. Pero si tú no tienes centrales para dar salida de balón porque Costas está lesionado, el juego del equipo se va a resentir, sí o también, porque el míster no cree en otro estilo de juego. Entonces, a partir de ahí, el juego va a ir perdiendo. Y luego el Oviedo, teniendo una buena plantilla, yo creo que es evidente que no tiene individualidades para que en tres cuartos te resuelvan cuatro o cinco partidos seguidos. Te lo puede dar un día Paulino, te puede dar un día Colombato, un día Cazorla un pase, otro día Moyano porque está inspirado, incluso veremos si Soane, un punta, pero no son futbolistas que yo los vea y diga, jolín, este tío me va a resolver el partido. Y creo que el Oviedo, como no tiene eso, se tiene que centrar en lo colectivo, y lo colectivo hoy día es que cuando te enfrentas a una gran plantilla, pues no
es
te
que,
da.
Es que no es que hable mal del Oviedo o de los otros 20 equipos que no son Valladolid o Español, es que creo que hay mucha diferencia entre el Valladolid y el Español, si juegan al 100%, con el resto.
Sí, con lo cual también hay que hacer la lectura positiva. El Oviedo está ahí y está compitiendo en el terreno donde están compitiendo estos equipos. Yo estoy de acuerdo en eso que dices, Pablo, que hay ahí gente como Amaz y algún otro jugador del Valladolid, que son ese tipo de jugadores que te pueden determinar un partido independientemente de cómo está desarrollándose. Hay una cuestión que cuando se haga el análisis final de la temporada se va a acabar incidiendo mucho en ello. Yo no quiero ser pesado, pero la baja de Costas yo la noto muchísimo.
Total, Fer.
Tal como juega, le gusta jugar al Oviedo con Carrión.
Se habla poco de eso.
Yo creo que se habla poco. A mí me parece, de todas las bajas que ha tenido el Oviedo hasta ahora, para mí es la más determinante.
Es que lo ha dicho Sergio ahora, que para el modelo además de Carrión, que le gusta salir con el balón desde atrás, lo de Costas es bestial porque es el que te saca la pelota. Pero es que luego a nivel defensivo también era top 3 en la categoría.
Es que, Pablo, si el Valladolid pierde a Costas, lo sentiría. Si el Español pierde a Costas, lo sentiría. Y si lo pierde el Oviedo, pues lógicamente con más razón lo va a sentir. Y yo creo que eso hay que asumirlo y ya está. El Oviedo tiene menos posibilidades de ascender, por ejemplo, por no tener a Costas. Y le pasaría a cualquier equipo. No hay ningún problema. Hay otros futbolistas que dan el rendimiento que pueden. No puedo ir luego dar la salida de balón que tiene que dar Costas y no hay nada que achacarle ni al chaval y seguramente ni a la construcción de la plantilla. Porque para eso hay unas escalas salariales y unos futbolistas que juegan de titulares y otros que deberían ser suplentes. Y a partir de ahí tomarse las cosas con cierta serenidad, porque la segunda división este año no es una categoría que te vaya a dar una oportunidad y ya está. No, siempre te suele dar varias. Este año, mi sensación es que te va a dar 15, 20 oportunidades y que hasta el final te vas a poder enganchar.
Metías antes el debate de la intensidad, es interesante. Es decir, ¿Pensáis que el otro día le faltó, bueno, tú decías que no, Sergio, que le faltó intensidad al Oviedo? Porque es un debate que no solo contra el Valladolid, que se viene alargando a lo largo de las jornadas, porque la intensidad también se achaca a esos inicios malos del Oviedo, los partidos y demás. ¿Qué pensáis sobre eso, Fer?
Yo, lo de la intensidad es un debate que se tiende mucho a ser muy tribunero, muy demagogo. Es decir, ¿qué es la intensidad? Sobre todo, ¿qué es la intensidad si no hay un juego? ¿Qué es la intensidad si no hay una lectura correcta del partido? Pues la intensidad no
Fer,
es nada.
¿Escuchaste hablar de la intensidad cuando un equipo gana?
Nunca. Yo lo que entiendo es que hay maneras de entender un partido. Alguien me puede decir, el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, que juega, que en su historia entrene quien entrene. Bueno, pero eso forma parte ya de una idiosincrasia de entender el juego. Ahí es mucho más que una intensidad, por ejemplo. Es una manera de entender el juego, yo creo, ¿eh? Ahora, en el caso del Oviedo y en el caso concreto del partido contra el Valladolid, yo creo que faltó en algún momento una lectura correcta de lo que estaba pasando. Es decir, el Valladolid te ganó la partida, te apretó mucho, te apretó mucho en la salida de balón, y llegaba antes a muchos duelos, pero no por intensidad, sino muchas veces por posicionamiento en el campo y por características de muchos de sus jugadores. Ahora bien, el fútbol es como es. Si Alemão hubiese metido el gol que cae en el poste justo antes del descanso, quizás estábamos hablando
es que
de otra cosa.
Yo te iba a decir que para mí hay mucho de rendimientos individuales el otro día. Lo primero en ataque, con la de Alemão y con la de Sebas Moyano, que estoy de acuerdo contigo. Si las mete el Oviedo, quizá el Oviedo hubiera estado en disposición de pelear el partido. Y dos, a nivel defensivo, porque el Oviedo también comete errores defensivos individuales muy grandes en el partido.
No, hay que decirlo claramente, el primer gol, Abel Bretones comete un error muy grande, o sea, pierde de vista...
Pero que pueden ser errores, Fer, que es lo que hay que tener claro, es que el nivel de los jugadores puede ser el que es, y oye, cada futbolista llega hasta un sitio, y mientras que ellos compitan, y lo den todo en el campo, que yo eso es lo que se entiende lo mucho, no puedo... O sea, yo entrar en este debate de la intensidad, yo me niego, yo creo que los futbolistas del Oviedo son profesionales, igual que los del entrenador, intentan hacer todo lo posible, y les da hasta un sitio, hay días que les da para más, y días que para menos. Y veremos dónde llegan a la jornada 42, con el lastre que hay del inicio de temporada, que evidentemente es importante, pero creo que lo de la intensidad, Fer, intenta tapar las carencias del que dice lo de la intensidad, que es problemas del juego que igual tú no sabes explicar y entonces te vas a echar la excusa a la intensidad, que me parece algo muy pobre. El Oviedo es un equipo que por la forma de jugar de Carrión queda muy partido muchas veces, un equipo que queda expuesto en el medio del campo, un equipo que los laterales tienen muchísima vocación ofensiva, sobre todo si juega Viti, aunque juegue Lucas, exactamente lo mismo, y a partir de ahí podemos ver. Es que un futbolista no llega a un duelo, no es que no llega porque los mediocentros tienen que abarcar muchísimo campo. El otro día, viendo el partido desde arriba en Valladolid, los espacios que tenía el Oviedo para defender no es un problema de intensidad, es que Carrión arriesga mucho, me parece fantástico, y eso hace que a veces no se llegue a los duelos, pero eso no es porque un futbolista no quiera llegar a ese duelo o no esté compitiendo. A mí es que eso me parece una aberración, es un problema futbolista.
Alguno pensará, dijo Carrión que el equipo estuvo tibio.
No dijo eso.
Para mí lo de tibio iba más por que
por
no se atrevieron
jugar,
a jugar.
Por no ser valientes.
Exactamente. Sí. No se atrevieron a hacer lo que hicieron otros días. No sé si por el escenario, no sé si por el partido, si por lo que se estaban jugando, pero no jugaron sin cadena como jugaron otros días.
Claro.
Yo creo que es lo que quiso decir.
Por supuesto que, claro, como dice Sergio, los errores son humanos y los jugadores, igual que cualquiera en nuestro trabajo, va a cometer errores y va a cometer aciertos y ya está, ¿no? Ahí se acaba el debate. Y el jugador que ayer cometió un error, mañana a lo mejor decide con una jugada ganar un partido. Eso es una demagogia hablar de eso. Creo que, al hilo de recordando las declaraciones de Carrión, yo creo que lo más importante en este sentido es que hay que estar concentrado en lo que nos queda, en lo que nos queda de liga. Es decir, y cada partido, insisto, va a ser único y es mejor. Como decía el propio míster, prefiero perder como perdí en Gijón que no perder como perdí en Valladolid.
Hizo mucha autocrítica, ¿eh? A mí eso me gustó, la verdad, de Carrión. No sé, habrá opiniones para todos los gustos. A mí me gustó la autocrítica que hizo Carrión. Dijo que era el peor día desde que entrenaba al Oviedo. Y después la de Colombato también, que estaba muy enfadado consigo mismo y tal. Yo creo que el camino es ese. Cuando empiezas a ser autocomplaciente contigo mismo y a decir que bueno, que no pasa nada, que es un día y tal, yo creo que el camino es más ese.
Yo creo que el vestuario está vivo, el vestuario sabe que tiene una gran oportunidad esta temporada y eso es una gran noticia. Que los futbolistas critiquen, que el entrenador critique, que haya debate seguro de puertas para adentro, y a partir de ahí yo creo que sí, el otro día falta un poco de lectura del partido, comentamos. Creemos que en los centrales, el jugar con dos puntas, yo creo que todo eso no se vio reflejado, sin intentó hacer mucha salida de balón a un equipo que te presiona muy alto cuando tienes los jugadores, y eso empieza a demostrar carencias de futbolistas, porque hay veces que si tú tienes otro estilo de juego, lo hemos visto pues con Ziganda, con Cervera, con otro tipo de entrenadores, cuando tú al futbolista le pides pocas cosas técnicamente en salida de balón, ir a pelear duelos y tal, todos los futbolistas parecen mejores. Entonces, bueno, cuando tú exiges tanto en un contexto en el que te van a apretar, que ya pasó contra el Valladolid en el primer partido de Carrión, en la segunda parte del Valladolid presionó más alto y sufrió mucho el Oviedo. Yo creo que ahí es donde se ven las carencias y son normales, son futbolistas prácticamente todos de segunda división.
Oye, ¿sabéis que el Oviedo es el cuarto mejor local de la liga? Solo le supera el Burgos, el Español y el Valladolid. El Oviedo es el cuarto. Está empatado con el Lega y con el Racing de Santander. Pero tiene más o menos.
Esa es una buena noticia. Brutales. Pero también es verdad que si el Oviedo, si queremos que aspire a algo, tiene que empezar a funcionar mucho mejor fuera de casa. Con los partidos de casa nada más no va a dar para estar ahí.
Ahí, Fer, los números son 14 partidos del Oviedo fuera, solo 2 victorias.
Claro.
Eso es verdad.
Aún así, yo, no gustándome luego el desarrollo del partido, creo que el primer cuarto de hora sí es algo sobre lo que empezar a construir. A mí sí me parece que para ir a jugar ante estos equipos, pues al final por el estadio, por la jerarquía que tienen los futbolistas, por todo esto, creo que es importante salir al partido y no verte encerrado, tener capacidad de tener alguna posesión y que a partir de ahí el partido fluya, y obviamente habrá que, yo creo, que protegerse un poco más, que los futbolistas también arriesguen más con balón, pero a mí no me parece que sea un partido para decir todo está mal. Creo que hay conclusiones positivas y que desde ese partido, que ahora parece una catástrofe, se puede aprender para siguientes visitas a estadios complicados.
Bueno, no lo quemamos todo entonces, ¿no?
No, quemar,
salvamos algo.
Quemar todo nunca está bien.
Alguna cosa, quemamos.
Pero
alguna
tampoco cocina. Está bien decir siempre que todo está bien. Eso, vale, es lo peor de todo.
No, aquí tratamos de no hacerlo.
Lo intentamos.
Si no, también es muy aburrido.
Sí.
Si siempre está todo bien, aunque esté mal, es aburrido. 15 horas y 51 minutos. Estamos en directo. Hay que hablar de la Ciudad Deportiva. No,
¿cómo?
Nos vais a escapar.
Ven a La Espita este invierno y disfruta lo grande.
Con nuestros arroces, el negro, el caldoso con bogavante.
Con el bacalao, increíble. ¿Y qué decir del pulpo?
Y si te gusta la parrilla, tenemos las mejores carnes, churrasco, presa, chuletones.
Y es que en La Espita, cocinamos con cariño.
En Coyoto Sidrería La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984-1845-52.
Aparcamiento propio.
Lo más llamativo fueron las formas. La manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido. Él se podía haber ido en silencio, callándose. Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, es que le ha arrebatado la épica de la resistencia. Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Cuatro menos cinco, estamos en directo en la cadena COPE en Deportes COPE Asturias, jueves de tertulia oviedista. Estamos con Sergio Fernández y con Fernando Menéndez y hay que abrir el melón de la ciudad deportiva porque esta semana había unas declaraciones muy llamativas y muy importantes del alcalde de Alfredo Cantelli. Ha sido muy claro, ha dicho que la ciudad deportiva no es que pueda quedarse en Oviedo, es que tiene que ser en Oviedo. ¿Cuál pensáis que es el papel del club? Porque claro, el club está con el ayuntamiento presionando para que sea en Oviedo, con la oferta de Siero para ampliar el Requesón, que mucha gente ve con buenos ojos. ¿Cómo lo veis?
A ver, no es ninguna novedad lo que voy a decir, porque yo en esto siempre he tenido un pensamiento bastante claro. Creo que la gente tiene derecho a equivocarse, pero si te equivocas hay que pedir perdón. Cantelli no lo ha hecho. Por supuesto, el otro día en la presentación de la Final Four juvenil, ver a Lobo allí cerca del Oviedo, a mí también me da cierta repugnancia. Y creo que esto, como siempre, está funcionando por las fuerzas vivas de la ciudad y no por los intereses del club. Si esto termina en la Manjoya, me parecerá un fracaso y un desastre, como cuando se abandonó Buenavista y se terminó en la Hería.
¿Pero por qué?
Porque creo que al final es hacer las cosas no donde el club quiere o donde realmente, si hubiese personas que conocen la ciudad, elegirían el terreno adecuado para una ciudad deportiva, sino que se termina haciendo donde la ciudad quiere. Cuando Cantelli dice, la ciudad deportiva tiene... No, usted no pinta absolutamente nada aquí. Esto es una entidad privada que pertenece a una propiedad y como mucho, si le quieren preguntar algún día a los socios, que me gustaría, oye, una consulta popular antes de un partido...
No,
pero mira, vamos a darle una idea a Pachuca, que nos escuchan bastante. Oye, tres terrenos diferentes, con estas condiciones, vamos a hacer aquí una rueda de prensa explicando, y antes de un partido de que termina la temporada, una consulta a los socios que vayan a votar antes del partido y a ver qué sale.
La verdad que
vamos
sí.
A escuchar a la
si
gente
se hace una
un poco.
Consulta por algo, tendría que ser algo así. Es decir, una cosa con mucho peso.
Es que es el futuro del club. Es que cuesta mucho dinero, Pablo. Es que esto no es sí, una... Si Pachuca se va mañana porque el club desciende, voy a ponerte un ejemplo, queda ahí un dinero invertido enorme que... Los únicos que lo podemos proteger al final somos los socios, aunque no seamos los propietarios. Entonces creo que es un tema lo suficientemente importante para ser más transparentes y para que de verdad lo decida el club, y en el club incluyo a propiedad y a socios.
Fernando.
La ciudad deportiva es un proyecto suficientemente importante para no dar este tipo de bandazos. Hay una cosa muy clara en la línea de lo que dice Sergio. El ayuntamiento, desde antes de 2003, nunca ha querido al Oviedo y lo sigue sin querer. Y mientras eso no se arregle, pues va a ser difícil. Existe los cuatro años del tripartito, que en ese sentido el tripartito con respecto al Oviedo, pues la verdad, ni fu ni fa. Y claro, yo ahí estoy, el otro día a mí me pasó lo que Sergio, cuando vi a un personaje como Lobo presentando la Final Four juvenil del Oviedo en Oviedo para los oviedistas, lo que era Lobo, es decir, insisto... No me gusta la nostalgia porque es un sentimiento conservador y ñoño, pero la memoria, que a veces se confunde con la nostalgia, es importante. Y Cantelli en ese sentido pues tiene una manera de pensar esto como el dueño de OK Corral, ¿no? Es decir, o sea, bueno, pues oye, dígolo yo y está. No, las cosas son mucho más complejas y lo que dice Sergio, te guste o no te guste la gestión de Pachuca está invirtiendo un dinero. Y diciendo esto no estamos defendiendo a Pachuca, estamos reflejando una realidad.
Pachuca ve con buenos ojos lo de la Manjoya. Eso es una realidad. Y yo creo que mucha gente ve con buenos ojos lo de Siero, porque la sensación es que tiene bastante sentido común el tema de ampliar el Requesón, porque si haces unos nuevos accesos, económicamente seguramente sea menos pesado para el Oviedo, como decía Sergio antes, que eso es muy importante también a nivel económico. Son cosas, ¿no? Lo de la Manjoya lo van a tener que explicar bien, porque es verdad que tú vas allí y a priori es complicado.
Las personas que estamos en el entorno del club, bien sea esos socios, accionistas, lo que sea, simples aficionados, no somos la mayoría ni arquitectos, ni aparejadores, ni nada. Entonces, que nos lo expliquen, que nos lo cuenten. Yo no sé por qué hay tanto miedo a, por ejemplo, venir a esta tertulia y explicar las cosas, o hacer una rueda de prensa, y ser un poquito más transparentes con el tema. Y si es la Manjoya, por el terreno que es que tú lo explicaste aquí un día, por las condiciones que tiene, yo creo que hay que dar una explicación muy clara y, sobre todo, que sea beneficioso para el Oviedo. Si es que esto es tan sencillo, sí, sí, como de los terrenos que hay, que sea el mejor para el club.
Completamente, que lo expliquen bien, que sean transparentes efectivamente en el proceso, porque es una decisión muy, muy importante y de mucho calado. Como siempre, habéis estado muy bien. Hoy habéis estado, además, vosotros dos solos en la delantera y muy bien.
Hay delanteros que meten menos goles que nosotros.
Sí. Bueno, yo peleándome con los defensas para que aproveche...
Cada uno tiene su perfil. Muchas gracias a los dos, chicos, ¿eh?
Un placer.
Despedimos. Desde La Espita, te dejo con la tarde. Hasta mañana.